Somos muchos los políticos que estamos convencidos de que solo es posible construir sociedades civilizadas si se parte del respeto a la dignidad infinita de cada persona y del reconocimiento de su derecho a la vida. Por eso te invitamos a una cumbre transatlántica de líderes políticos en Madrid el próximo.
En pleno corazón de la democracia, se reúnen líderes y activistas de 40 países para debatir en torno a lo que ellos denominan cultura de la vida. España se convierte así en el escenario principal a nivel mundial de figuras y movimientos ultraconservadores que combinan religión y política para promover agendas restrictivas en temas como el aborto y los derechos LGTBI. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿quién es quién en la cumbre global de antiabortistas? Hola, Ángel.
Hola.
Ángel Munarriz es mi compañero de la sección de Nacional en El País. Ángel, quiero que me ayudes hoy a saber quiénes son y desde qué posiciones parte esta cumbre antiabortista de extrema derecha que comienza hoy en el Senado y que ha generado mucha polémica.
Por favor, ruego a los servicios de la Cámara a que inviten a quien está haciendo indebidamente uso de la palabra, el que abandone el salón de plenos.
Supimos de esta cumbre el mes pasado y desde entonces todos los grupos de izquierda y también Junts y PNV pidieron que se anulara la autorización para este foro. Ángel, cuéntame lo primero, ¿qué es esta sexta cumbre transatlántica que se inaugura hoy en el Senado de España y quién la organiza?
Bueno, esto lo organiza una red internacional de políticos y activistas contra el aborto, contra el feminismo, contra la ideología de género, que se llama Red Política de Valores, Political Network of Values, que está presidida por José Antonio Kast, que es el líder de la ultraderecha chilena y que tiene como uno de sus padres fundadores a Jaime Mayor Oreja, que conocemos bien aquí, el exministro del PP, y que hoy está muy dedicado al activismo en el terreno de los valores, etcétera, ¿no? Cada año la celebran en una ciudad distinta, nunca acogida, digamos, de manera casual. La celebraron en Budapest, ¿no?, que es epicentro de las políticas más anheladas por esta familia tradicionalista, ¿no? La figura de Víctor Orbán, la han celebrado también en Nueva York, en un contexto de apoyo al proyecto de Donald Trump, y este año ha tocado Madrid, que yo creo que es un éxito político de Vox.
Quería preguntarte precisamente por eso, porque dices que es un éxito de Vox que se celebre en España, pero se celebra en el Senado, que es una institución de todos y de todas, un Senado que se ha catalogado para este evento como entidad colaboradora. ¿Por qué?
Red Política de Valores acude al Senado, hay una puerta abierta para cualquiera de nosotros y para cualquier organización para solicitar salas y poder celebrar un evento. Y el Senado, la mesa, decide dársela en julio en una reunión en la que todos los integrantes de la mesa, los cuatro del PP que tienen mayoría absoluta y los tres del PSOE, no plantean ninguna objeción a esa cesión. Luego El País publica en octubre que se ha producido la cesión de esta sala a un grupo de extrema derecha internacional y posiciones durísimas contra el aborto, y se organiza una gran polémica y todos estos grupos, toda la izquierda y grupos también como Junts y el PNV piden su suspensión, pero lo que viene a decir el PP, que tiene el control de la mesa, es cumple los requisitos para que se le ceda una sala como cualquier otro grupo, y sería, digamos, una injusticia desde el punto de vista administrativo no cedérsela. Y ahí nos encontramos entonces en esta situación en la que de repente el Senado va a ejercer como anfitrión de un gran encuentro internacional de extrema derecha antiabortista.
Y aparte de Red Política de Valores, ¿qué otras organizaciones participan?
La principal organización, la organización paraguas, es Red Política de Valores. Pero hay entidades colaboradoras, hay en torno a una decena. Yo me quedaría por su importancia con la Organización Internacional por la Familia, a cuyo frente está Brian Brown, un histórico activista contra los derechos LGTBI, obsesionado con que hay un gran plan internacional para la expansión de la pedofilia y que monta campañas contra la basura LGTB y entre comillas de las nuevas películas Disney. Emparentado con esta organización está el Observatorio Internacional de la Familia, que tiene al frente a otra estadounidense, Sharon Slater, que es partidaria de las terapias de conversión de homosexuales. Hungría, como decía, tiene mucha representación a través, por ejemplo, del Centro de Derechos Fundamentales. Todas estas que estoy mencionando son entidades colaboradoras. También está la polaca Ordo Iuris, The Heritage Foundation, que es una fundación muy importante en la órbita trumpista, responsable de un documento que se llama Project 2025 y que algunos consideran que es la hoja de ruta encubierta de Donald Trump, y también hay entidades españolas entre las colaboradoras de este evento. Una es NEOS, que es una especie de plataforma o de punto de encuentro de organizaciones de derecha católica apadrinada por Mayor Oreja, y otra es CEU CEFAS, que es, vamos a decir, el think tank de la Asociación Católica de Propagandistas. También aparece como entidad colaboradora. Hay más, yo me quedaría con estas y nos ofrecen un mapa bastante completo de las entidades que están dando respaldo, apoyo, difusión y networking a este encuentro en el Senado.
En el tema del aborto hay que ser claro, no hay que tener doble estándar. Tenemos que trabajar para derogar la ley, no modificarla. Modificarla es decir, vamos a hacer algo. No, lo que vamos a hacer es trabajar firmes y con coherencia y consecuencia para derogar una mala ley que atenta contra la vida del que está por nacer.
Escuchábamos ahora uno de los nombres que ya has citado, Ángel, José Antonio Kast, el líder chileno de la extrema derecha. Es él quien presidirá esta cumbre, uno de sus ponentes también. Cuéntame un poco más sobre la historia de Red Política de Valores y cuál es su misión principal.
Yo veo Red Política de Valores como la fachada respetable de una nueva ola de dirigentes políticos y activistas volcados en la agenda contra el aborto, el feminismo, la ideología de género, lobby LGTBI. Es el vértice de un triángulo entre América, Europa y África, que pretende poner en común experiencias, hacer presión conjunta, organizar eventos que sirvan a su vez para nutrirse unos a otros de contactos. Creo que es uno de los empeños más articulados de dar una base común de operaciones a la extrema derecha cristiana a nivel internacional.
Además de Kast, hay otros ponentes que llaman la atención. Querría que nos fijáramos un momento en Brian Brown, a quien la propia Giorgia Meloni, actual presidenta de Italia, agradecía su presencia en un foro parecido a este, que se celebró en 2019 en la ciudad italiana de Verona.
Questo congresso sia la risposta migliore che si potesse dare. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno lavorato, grazie a Brian Brown, grazie a...
Ángel, ¿qué sabemos de Brian Brown y de las entidades a las que representa, esa Organización Nacional para el Matrimonio, la Organización Internacional para la Familia?
Y el Congreso Mundial de Familia. Brian Brown es un destacadísimo activista contra los derechos LGTBI en Estados Unidos, que tiene ambición de repercusión internacional. No hay más que ver que forma parte del patronato de una fundación que nos suena a todos, que es Citizen Go, que es el brazo internacional de Hazte Oír, que está así, tiene mucho recorrido y mucha visibilidad en España. Brown lleva toda la vida en esto y además con una admiración declarada por Rusia. No me refiero a lo que significa la invasión primero de Crimea y luego del resto de Ucrania. Me refiero al modelo de familia, al modelo de conexión de lo nacional con lo religioso que promulga Vladimir Putin.
Ángel, me la has citado ya, pero me gustaría que me contaras algo más. Sharon Slater.
Sharon Slater, ideológicamente prima hermana de Brian Brown, más joven y más obsesionada con una idea: están pervirtiendo a nuestros niños. Aunque la actividad fundamental de su organización, el Observatorio Internacional de la Familia, está en Estados Unidos, ella también le interesa mucho África. Es decir, tiene tres hijos adoptivos de Mozambique. Cuenta que a una de ellas le hablaron en el colegio de sexo anal. Eso parece que detonó en ella una preocupación que ya se añadía a las que traía de Estados Unidos. Y tiene una auténtica cruzada contra la entrada de, digamos, enseñanzas sexuales en el ámbito educativo, que ella ve siempre orientadas más bien a pervertir la moral de los chavales que a enseñarles, digamos, verdadera educación sexual. Ella en todo ve la sospecha de la pedofilia, de la perversión, de la depravación, teniendo, digamos, el mismo ámbito, porque todos comparten lo mismo. Insisto, hay una serie de elementos que son comunes y que se van a repetir una y otra vez, ¿no? El tema del aborto, por supuesto, la eutanasia, ideología de género, lobby LGTBI, cultura woke, todo está siempre ahí. Slater tiene una fijación especialmente contundente con el poner a salvo a los niños de la depravación, de la modernidad, especialmente en el ámbito educativo.
Ángel, antes de que sigamos hablando de quién es quién en esta cumbre, dime de qué van a hablar. ¿Has podido hojear el programa?
Sí, pero vamos, el programa es un muermo. El programa, si lo lees, no te enteras de nada. Es decir, ahí estamos hablando de unas jornadas por la libertad y la cultura de la vida, encabezadas por una frase de Don Quijote de la Mancha: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos.
Vaya.
Si lees los nombres de las organizaciones que apoyan el evento, los nombres de las mesas, las ponencias, todos son derechos humanos, educación, cultura, vida, bueno, en fin, Don Quijote, cultura, libertad, vida, es que no cabe nada más universal, claro, hay que ir ponente por ponente, revisando trayectorias para darte cuenta que detrás de esa fachada se agrupan algunos de los activistas más fanatizados en el ámbito de la extrema derecha cristiana a nivel internacional.
La familia y la vida son el corazón de nuestra sociedad, pero hoy enfrentan grandes retos.
Yo tengo 48 años y soy una solterona sin hijos, pero yo no tengo derecho a asesinar un inocente. Y el aborto tiene ese problema. El aborto es un asesinato.
Escuchamos a Karina Espinosa, senadora colombiana por el Partido Liberal, y a Paola Holguín, también senadora de ese país, pero miembro del Partido Centro Democrático. Ambas son activas en la bancada Provida, se oponen al aborto, que califican de la peor de todas las guerras. Ángel, ¿este Congreso está aprovechando el Senado español para legitimar discursos extremistas?
Está claro que Political Network of Values se beneficia del sello de oficialidad que le da el Senado para aportar seriedad, aportar solemnidad a unos planteamientos que a muchos pueden sonar radicales. El Senado, quiera o no, lo sepa o no, la mesa del Senado con su decisión está convirtiéndose en anfitriona de un gran evento de extrema derecha radical. Inevitablemente hace que la sede de la soberanía popular se convierta, al menos por un día, en el sofá de un encuentro que en absoluto es respetuoso con los derechos de todos y que tiene unas visiones ultra restrictivas de materias absolutamente sensibles, ¿no? Como el aborto, los derechos de la LGTBI y, por supuesto, con los planteamientos que chocan frontalmente con cualquier visión feminista de la sociedad. Kaluma es parlamentario de Kenia, de una pequeña circunscripción de poco más de 60.000 habitantes, en un país de más de 50 millones, que en cambio ha conseguido hacerse muy famoso. Es un activísimo tuitero y hace unas declaraciones muy incendiarias siempre a un tema que es el que lo ha convertido en una, digamos, en una celebridad de la política keniana, y es el tema LGTB. Él considera a los homosexuales no solamente pecadores, los considera criminales, los considera delincuentes, los considera perversos, los considera adoradores de Satanás. Casi me sonroja decirlo, ¿no? Pero es eso lo que él lleva años defendiendo.
And as I do so, I've also been receiving a lot of threats from people who are pushing this demonic agenda.
Acabamos de escuchar y de ponerle voz a este senador de Kenia del que me estás hablando, Ángel, que se refería en el Parlamento de su país al movimiento LGTBI como la agenda diabólica.
Pero él propone, llega a proponer la cadena perpetua por el hecho de ser homosexual. Él presentó en febrero una ley en la que el mínimo por cualquier tipo de conducta homosexual son 10 años y en la que hay penas, incluso hasta pena de muerte, para lo que se llama homosexualidad agravada. Por todo eso, según el modelo de sociedad que defiende George Kaluma, te pueden matar. Y ese hombre ha figurado como ponente confirmado en esta cumbre hasta que publicamos que estaba ahí, lo que decía, lo que hacía, y ha desaparecido del programa. Desde la Red Política de Valores no he conseguido recabar el porqué, pero bueno, parece que hay una relación causa-efecto entre la publicación de la información en El País y la supresión de su nombre de la lista de ponentes.
Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos.
Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei.
Estamos haciendo el ajuste más grande, no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente.
No hay plata.
Ya disponible en todas las plataformas de audio.
Estoy hablando hoy con Ángel Munarriz de la cumbre antiabortista que se celebra hoy en el Senado español. Me gustaría que nos centráramos en los protagonistas de nuestro país.
¿Qué es España en todo este mapa? Bueno, España tiene unas características especiales. Al haber sufrido 40 años de ligazón entre el Estado y la Iglesia, la entrada en democracia fue por España. La separación entre la Iglesia y el Estado era vista simple y llanamente como un requisito democrático, un requisito de modernidad. Durante años ha sido tabú, incluso que los políticos mezclaran los políticos de derecha mezclaran lo religioso con lo político, y el PP en ese sentido, partido aspirante a mayorías, tiene recogido en sus estatutos que es un partido humanista cristiano, pero se ha cuidado siempre mucho de presentarse como un partido valedor, digamos, del cristianismo, tal cual. Pero bueno, como ha ocurrido con tantas otras cosas, la memoria se ha ido borrando, han ido apareciendo cada vez más grupos, cada vez más desahogados, con una visión integrista de la sociedad, con unas lecturas de la enseñanza religiosa absolutamente restrictivas, y poco a poco se está formando ahí un conglomerado organizativo, y que desde luego con eventos como este que se celebran en España, se acredita que España es un, digamos, un foco de interés de todo este movimiento, donde todo este movimiento ve que hay margen de crecimiento y de captación de voluntades.
Todo el mundo sabe lo que queremos, deseamos y pensamos a nivel nacional, a nivel español, de la necesidad y de la exigencia de una reforma de una ley que fundamentalmente es un disparate y una aberración porque transforma el aborto en un derecho.
Este es Jaime Mayor Oreja, ex eurodiputado del Partido Popular Español, ex ministro de Interior durante el gobierno de José María Aznar. Es un conocido defensor de estas posturas antiaborto en nuestro país, pero además de él, sabemos que otros políticos en activo españoles, Ángel, participan en esta cumbre.
Bueno, el ponente más destacado es Jaime Mayor Oreja, que es presidente de honor de la Red Política de Valores. A él se suman como ponentes Ignacio Garriga, dirigente de Vox y diputado en Cataluña, y Margarita de la Pisa, europarlamentaria del partido de Abascal y una de las figuras que más suele referirse a todo el abanico de temas que se van a abordar en la cumbre. El PP pone un ponente, concretamente Javier Puente. No es una persona de primera línea, él fue senador y ahora es alto cargo en el gobierno de Cantabria, pero le da una presencia al Partido Popular dentro del listado de ponentes que no estaba al principio. Yo creo que el PP ha estado sensible a las críticas a esta cumbre. Desde el principio la oposición fue muy dura con su celebración. Todos los grupos políticos de izquierdas pidieron su suspensión, y eso que el PSOE venía de una posición incómoda, porque cuando la mesa del Senado aprobó la cesión de la sala, los tres miembros de la mesa no se opusieron. Luego dijeron que por desconocimiento y que habían sido engañados por el PP. Pero en cuanto el País publicó que el Senado había cedido una sala para este evento, toda la oposición en tromba se lanzó contra el PP y le pidió la suspensión, pero el PP dijo que no, que se mantenía. Aunque su implicación ha sido muy escasa, finalmente hay un ponente del Partido Popular también, Javier Puente.
Yo no estoy justificando una violación, estoy diciendo que en ese caso lo que me plantea la Claudia es un caso extremo, de una violación brutal, dijo. Yo lo que estoy diciendo es que las violaciones todas son brutales, todas. Pero el niño que está ahí, ¿tiene que pagar esa brutalidad con la muerte? Esa es la pregunta.
Quería cerrar este episodio, Ángel, con quien lo empezamos, que es el chileno José Antonio Kast, y te quiero preguntar si el aborto, las políticas anti-LGTBI, el retroceso en los derechos de salud sexual y reproductiva se han convertido en la espina dorsal que vertebra y une a las extremas derechas globales.
En parte. Yo creo que el ultraconservadurismo en el terreno moral, sumado al ultraliberalismo en el terreno económico, hacen un maridaje perfecto que vemos, por ejemplo, en Trump. En su momento vimos en Bolsonaro y ahora estamos viendo, curiosamente, en un personaje como Milei, que a pesar de no provenir en ningún caso del ámbito de derecha católica, está apostando fuerte por fortalecer sus vínculos con esas bases duras en el terreno moral. Creo que digamos que toda esta agenda tiene una importante capacidad para poner de acuerdo a distintas familias de la extrema derecha. Lo vemos precisamente en esta cumbre. En esta cumbre hay figuras del grupo europeo Patriots, para que nos entendamos, en el que está Vox. Hay figuras del grupo europeo Conservadores y Reformistas, para que nos entendamos, en el que está Meloni. Y hay figuras también del Partido Popular Europeo. Es decir, tres grandes familias de la derecha confluyen o envían a miembros de partidos que están en esas familias políticas a un mismo evento que se desarrolla sobre unas premisas ideológicas muy escoradas a la derecha en un terreno, el del aborto, sobre el que hace unas décadas parecía que en Europa había un consenso más progresista de lo que hay ahora.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias a ti, Silvia.
Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.